Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Hola, hola, bienvenidos a este su programa Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Un programa que se transmite todos los jueves de 7 a 7 y 30 por esta su frecuencia 104.1 FM, Unicauca Estéreo, el universo sonoro de las culturas. Grato para nosotros encontrarnos en esta cita semanal, un programa que tiene la intención de darle a conocer a usted las noticias jurídicas más importantes, leyes, decretos, decisiones judiciales y demás aspectos que son de interés ciudadano. Y el tema de hoy está relacionado con la conducta del SMAT y las decisiones que judicialmente se han producido. Y por eso le traemos hoy para conocimiento y su posterior discusión con los oyentes y sus amigos, en la decisión contenida en el auto 259 del 2021 de la Corte Constitucional en Sala de Revisión de Tutelas, proferida el 26 de mayo del 2021 y publicada el día martes 15 de junio. ¿Cuáles son los hechos relevantes y por qué hemos traído a colación este auto proferido por la Sala Constitucional en Sala de Revisión de Tutelas? Como es conocido por la comunidad nacional, el día 23 de noviembre del 19, en el marco de unas manifestaciones ciudadanas por el paro nacional, un grupo del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional, ETSMAT, desarrollaba labores en la calle 19 con carrera quinta y cuarta en el centro de Bogotá. Y como resultado de esas operaciones resultó herido el joven Dylan Mauricio Cruz Medina y dos días después falleció. Por estos hechos fue procesado penalmente el capitán Manuel Cubillo Rodríguez, identificado como el oficial que mediante un arma de fuego para el control de disturbios presuntamente causó las lesiones al joven que a la postre desencadenaron su muerte. Aquí, en derecho, se presenta un conflicto porque un juzgado de instrucción penal militar y un despacho de la Fiscalía General de la Nación, ambas autoridades judiciales, la penal militar y la justicia ordinaria, reclamaron conocer para adelantar las investigaciones respectivas. Eso en derecho se llama un conflicto positivo de jurisdicciones. Conflicto positivo de jurisdicciones que debe ser resuelto por el Consejo de la Judicatura, antiguo Consejo de la Judicatura. Hoy se conoce ese órgano judicial como el Consejo de Disciplina. En su oportunidad en el 2019, dicho Consejo de la Judicatura consideró que el acto del capitán procesado era un acto propio del servicio y por lo tanto le otorgó el conocimiento del proceso penal militar a la justicia penal militar. Ante esto, obviamente la madre del joven Dylan Cruz, el 10 de marzo del 2020, presentó una acción de tutela en contra de la sala jurisdiccional disciplinaria en el entendido de que dicha corporación había violado las normas jurídicas vigentes en Colombia. El 14 de abril del 2020, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en primera instancia concedió el amparo. Sin embargo, el magistrado ponente de la decisión cuestionada y la presidencia de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo de la Judicatura impugnaron la sentencia y solicitaron declarar la nulidad del proceso por indebida notificación del escrito de tutela. Al encontrar probada esta última circunstancia, la Sala de Casación Civil de la misma corporación decretó la nulidad del proceso sin afectar la validez de las pruebas. Por tanto, el trámite fue reiniciado en la Sala de Casación Penal con la vinculación de quienes hicieron parte del trámite del conflicto de jurisdicción. El 7 de julio del 2020, la Sala de Casación Penal de la Corte halló la razón a la accionante, concedió el amparo y dejó sin efecto la providencia cuestionada. Asimismo, dispuso que la Fiscalía remitiera con destino a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria la totalidad de los elementos de juicio recaudados y ordenó a la autoridad accionada emitir una nueva decisión que dirimiera el conflicto de jurisdicciones. El magistrado ponente del auto cuestionado impugnó la decisión en segunda instancia. La Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia confirmó en su integridad el fallo. Mediante providencia del 20 de agosto del 2020, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria Superior de la Judicatura dio cumplimiento al fallo de tutela. Al resolver, la autoridad judicial asignó una vez más el conocimiento del asunto a la Jurisdicción Penal Militar por considerar que la actuación del capitán investigado guardaba relación con el servicio. El expediente de tutela fue elegido para revisión por la Corte Constitucional por sala de selección número 7 del 2020 y repartido para la sustanciación a la suscrita magistrada, dado que no se encontraba con toda la información necesaria para decir a través del auto del 11 de febrero del 21. Ordenó al juzgado 189 de Instrucción Penal Militar de Bogotá remitir a la Corte copia de la totalidad de la investigación penal y de las diligencias relativas al conflicto positivo de jurisdicciones, adelantadas por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo de la Judicatura. El 25 de marzo del 2021, la Sala Plena de la Corte Constitucional decidió asumir el conocimiento del asunto de conformidad con el artículo 61 del reglamento interno de dicha corporación. Con ocasión de lo anterior, el 5 de abril del 2021, fue proferido auto a través del cual la magistrada sustanciadora resolvió actualizar los términos procesales del expediente radicado número 8012-207 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 del reglamento interno de la Corporación Constitucional, acuerdo número 02 del 2015. Hasta aquí pareciera, amables oyentes, que no hay ningún conflicto, que no hay ninguna situación que mereciera mayor análisis. Pero no es así. Uno de los temas más fundamentales en Colombia es precisamente hacer esa distinción que los juristas tienen supuestamente claro, pero que la comunidad en general no lo tiene. Y es decidir, esa es la pregunta, decidir qué acto de la autoridad policial o militar es un acto del servicio o con ocasión del servicio y qué acto está por fuera de dichos parámetros. En varias oportunidades, la misma Corte Constitucional, la misma Corte Suprema de Justicia en Sala Penal, el mismo Consejo de Estado en cada una de las secciones a la que le corresponde las decisiones o definir las demandas por reparación directa por falla en el servicio de la fuerza pública, ha indicado qué es un acto del servicio o qué es un acto con ocasión del servicio, a fin de que con esas claridades conceptuales se pueda definir qué proceso, qué acto, qué conducta de un funcionario que pertenece a la fuerza pública, llámese Policía Nacional, Ejército, Armada o Naval, quede en competencia y conocimiento de la justicia penal militar. ¿Y cuáles de los actos no? Asimismo, en el Código Penal Militar y el Código de Procedimiento Penal Militar se establecieron algunas características y decisiones. Entre ellas, amables oyentes, es que todo acto que sobrepase y viole, sobrepase el actuar necesario y prudente. Aquí queremos ser claros, que sobrepase el actuar necesario y prudente de la fuerza pública, deja de ser un acto del servicio y se convierte en un acto violatorio del propio reglamento interno de la institución y de la fuerza pública. Y más aún, cuando ese acto se comete con violación de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario, deja de ser un acto del servicio para convertirse en un acto común que debe ser conocido, investigado y juzgado por la justicia ordinaria. Aquí vale la pena entonces indicar que la fuerza pública ha venido realizando algunos controles dentro del marco normativo y dentro del marco de su reglamento interno operativo. Pero cuando se utilizan elementos, armas de fuego para disolver disturbios y con ello no se hace la disolución del servicio, sino que se atenta contra un civil desarmado, eso está por fuera del marco de lo permitido jurídicamente y reglamentariamente para la policía. Por eso, la Corte Constitucional, en el auto 259-2021, que traemos a colación hoy, ordenó una solicitud de medida provisional. Y esto es importante y estaremos pendientes en este programa de la decisión final en relación con esta tutela que interpone la madre del señor Dylan Cruz al considerar que el Consejo Superior de la Judicatura en su momento hubo una, con su decisión de otorgarle el conocimiento de este proceso a la justicia penal militar, violó de manera flagrante y directa los preceptos del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Y esta medida provisional que dicta la Sala de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional dice lo siguiente. A través del correo electrónico del 4 de mayo del 2021, el apoderado de la demandante, es decir, de la señora madre de Tila, solicita suspender provisionalmente el proceso que adelanta el juzgado 189 de instrucción penal militar contra el capitán Manuel Cubillos Rodríguez. Pide que ese trámite se suspenda hasta que se decida la acción de tutela de la referencia. En sustento de su solicitud, argumenta que mientras la conducta del uniformado se encuentre en investigación por la justicia penal militar, la vulneración en curso se hace más profunda y genera espacios de revictimización de los familiares que reclaman justicia y no encuentran las garantías del orden constitucional y del derecho internacional de los derechos humanos, según las cuales este tipo de hechos deben ser investigados y juzgados bajo los máximos estándares y no en tribunales marciales. En el mismo sentido, plantea que en la actuación del funcionario de instrucción penal militar ha sido fluida, constante, a pesar de la cual intervienen por cuenta del más alto tribunal de cierre en Colombia. Indica que si bien la sala plena asumió la competencia para decidir sobre la tutela y dispuso la suspensión de dicho trámite, ello no ha implicado la suspensión del cauce tradicional del procedimiento a instancias de la jurisdicción militar, eficiencia formal que podría concluir en afectación grave de los intereses constitucionales que reclaman las víctimas. Agrega que su temor se acrecienta por dos circunstancias. Primero, la entrega de información procesal a medios de comunicación bajo titulares inexactos, con contenidos parcializados y con claro propósito de desinformar y confundir a la opinión y con ello a las mismas víctimas, que no pueden ser ajenas al boom mediático de la noticia. Y segundo, atendiendo a la suspensión de términos por cuenta de la Honorable Corte en sede de revisión de suspensión que se debe bien puede extenderse hasta septiembre del año en curso. De otro lado, manifiesta el apoderado y la madre del joven Dylan Cruz. Le preocupa un eventual fallo en la justicia penal militar, fallo que en desarrollo los artículos 455 a 458 y subsiguientes de la ley 522 de 2000, que es el Código Penal Militar, pueda disponer de un posible auto inhibitorio, resolviendo este proceso sin las garantías adecuadas para las víctimas. Incluso, en el entendido de que se pueda decretar la nulidad de lo actuado y retrotraer el proceso hasta la fase inicial frente a la jurisdicción ordinaria, ya se estaría configurando un daño a las víctimas al haberlas hecho participar en condiciones indignas en el marco de un proceso ante la justicia penal militar. Así las cosas, dice la magistrada. El peticionario, dice la magistrada en su auto, retomando el memorial de la madre del joven Dylan Cruz, dice así el auto, así las cosas, el peticionario concluye que la medida provisional se justifica primero por la gravedad de que una grave violación a los derechos humanos que exige un mayor nivel de garantías y de participación de las víctimas se vea adelantada sin las más mínimas garantías y ante un juez que podría no ser el competente. Segundo, ante la urgencia de las decisiones reoptimizantes que anticipen un fallo de fondo sobre el proceso sin que exista una certeza judicial respecto del órgano judicial competente según la naturaleza jurídica del asunto. Tercero, ante el daño irreparable que esto podría constituir para los derechos y la dignidad de las víctimas que tienen que someterse, óigase bien, que tienen que someterse de manera simultánea a dos procesos, uno de fondo en el que alegan no tener las garantías y otro constitucional en el que se sigue discutiendo cuál es el procedimiento adecuado. Con el fin de resolver la solicitud del apoderado de la accionante, la Sala reiterará su jurisprudencia sobre las características y exigencias para la adopción de medidas provisionales dentro de la acción de tutela. En este punto, la Corte Constitucional vuelve a traer a colación en este auto, que tiene 14 páginas, toda la jurisprudencia previa en términos del precedente en relación con la pertinencia de una medida provisional. Y encuentra la Corte que efectivamente en este proceso se dan los requisitos jurídicos y se puede establecer la medida provisional de suspensión de un proceso. Aquí lo importante, amables oyentes, es que en el trámite de una tutela, de acuerdo con las características y los derechos que se encuentran conculcados o presuntamente violados, el juez de tutela puede ordenar la suspensión del trámite de un proceso. Aquí en el auto, le repetimos a los amables oyentes, auto 259 del 2021, dictado el 26 de mayo del 2021 y publicitado en la página de la Corte Constitucional el pasado 15 de junio del 2021. Importante entonces, hablamos, amables oyentes, resaltarles a ustedes cuáles son los requisitos para decretar una medida provisional después de establecer esos precedentes. Dice la Corte Constitucional en este auto que las medidas provisionales están dotadas de la misma eficacia que cualquier orden judicial. No obstante, se profieren en un momento en el cual aún no existe certeza sobre el sentido de la decisión que finalmente adoptará el juez de tutela y pueden no resultar totalmente congruentes con la sentencia definitiva. Por esta razón, el juez debe actuar de forma urgente y expedita, pero al mismo tiempo de manera responsable y justificada. Para evitar el empleo irrazonable de una medida provisional, es necesario que el juez de tutela tenga en cuenta los siguientes requisitos. Primero, que estén encaminadas a proteger un derecho fundamental, evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés público, con el fin de garantizar que la decisión definitiva no resulte inocua o superflua por la consumación del daño que se pretende proteger. Segundo, que se esté en presencia de un perjuicio irremediable por su gravedad e inminencia, de manera que requieran medidas urgentes e impostergables para evitarlo. Tercero, que exista certeza respecto de la existencia de la amenaza del perjuicio irremediable. Cuarto, que exista conexidad entre la medida provisional y la protección de los derechos fundamentales vulnerados y amenazados. Y quinto, que la medida provisional se adopte solamente para el caso concreto objeto de revisión. Si bien es cierto que en el trámite de revisión de tutela la Corte ha suspendido excepcionalmente los efectos de fallos de jueces de instancia, también lo es que lo ha ordenado solo frente a las particularidades de cada caso a estudio. Hasta aquí, amables oyentes, esto significa que una medida provisional de suspensión de un proceso no es para todos los procesos, es exclusivamente para el caso a estudio y tiene efectos interpartes, es decir, entre los dos sujetos extremos en conflicto y no para toda la población y no para todos los casos. La Corte, al establecer estos requisitos y recordarlos, dice que recientemente la Sala Plena reinterpretó estos requisitos y los sintetizó en tres exigencias básicas. La primera, que la solicitud de protección constitucional contenida en la acción de tutela tenga vocación aparente de viabilidad por estar respaldada en fundamentos fácticos posibles, jurídicos razonables, es decir, que exista la apariencia de un buen derecho. Aquí, fácticos posibles es la realidad que existe en un cantón militar y en unos juzgados militares en relación con una presunta favorecimiento o un presunto favorecimiento para el militar. Y jurídicos, porque efectivamente en el conflicto en concreto exista la posibilidad de un fallo que pudiera ser contraevidente dictado por un juez que probablemente no era el competente. O sea que se cumplen estos dos requisitos. Segunda característica resumida, que exista un riesgo probable de que la protección del derecho invocado o la salvaguarda del interés público pueda verse afectado considerablemente por el tiempo transcurrido durante el trámite de revisión, esto es, que haya un peligro en la demora, periculum in mora, por el latinazgo que inserta la Corte Constitucional en él. Y por último, el tercer requisito resumido o condensado de los cinco anteriores, que la medida provisional no genere un daño desproporcionado a quien afecta directamente. El primer requisito remite a un principio de veracidad en cuanto a la afectación del derecho o la protección del interés público invocado como fundamento de la pretensión principal de la demanda de amparo. Es decir, que en conclusión el primer requisito debe estar soportado en las circunstancias fácticas presentes en el expediente y en las apreciaciones jurídicas razonables sustentadas en la jurisprudencia que tiene la Corte Constitucional. Y dice la Corte en este auto, ya para terminar, amables oyentes, que sí se cumple el requisito. El otro requisito se cumple porque existe un temor fundado de que el derecho se frustre o sufra menoscabo durante la sustanciación del proceso. Por lo tanto, este temor recoge los preceptos 2 y 3. Es decir, que hay una inminencia de daño, medidas urgentes e impostergables para evitar que este ocurra. Hasta aquí, amables oyentes, les traemos a colación este auto, en donde el conflicto de competencias ha generado una tensión jurídica desde hace un año y más ahora con el proceso del paro nacional, que después de 44 días y ver en los noticieros nacionales oficiales y no oficiales, alternativos y redes sociales, donde el abuso de la fuerza por parte del SMAT y la policía, donde ha habido conminencia de particulares disparando a espaldas de los policías y ellos no hacen el acto propio de retener, indagar sobre el porte de una arma en un conflicto y además disparando en público, lo cual de por sí ya es una infracción. que violenta todos los preceptos de el manejo de lo que es el monopolio del uso de la fuerza y el monopolio del uso de las armas por parte de la fuerza pública en Colombia. Vemos cómo en estos 44 días este desborde del ejercicio de una pretendida legitimidad de Estado que debe ser discutida en los estrados judiciales y no en los medios de comunicación, les permite a ustedes este fallo que los invitamos a que lo lean, lo bajen en la página de la Corte Constitucional, cuya página es www.corteconstitucional.gob.co y busquen el auto, amables oyentes. Auto número 251 del 2021, del 26 de mayo del 2021. Una revisión de tutelas en relación con la definición de un conflicto de competencias entre la justicia penal militar y la justicia ordinaria por el uso excesivo de la fuerza por parte del ESMAD. Hasta aquí, amables oyentes, este programa, invitándolos a que sigan en sintonía de nuestra emisora, a que escuchen este programa si no lo escuchó totalmente el día de hoy jueves, lo escuchen el sábado en el horario de las 11:30 por esta su frecuencia 104.1 FM Unicauca Estéreo. Agradeciendo a Francisco Fuli que hace posible que este programa llegue a sus receptores y con ustedes, como siempre, su servidor Jacob Cuellar. Hasta pronto.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio Jurídico, un espacio para usted.